Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida miércoles 22 de mayo del 2024. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise.
Con calor, ¿no, Memo? Las noches.
No, terrible.
Pero bueno, vámonos. Y eso que somos obviamente una zona privilegiada. Sí. En el país, es más, bueno, mire, fíjese el dato, 27 estados con temperaturas superiores a 40 grados, es la tercera onda de calor en México. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas superiores a 45 grados Celsius en 9 estados: Sinaloa, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán. En otros 18 se registran temperaturas máximas entre 40 y 45, que es Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas de 35 a 40 en Baja California Sur, Estado de México y Tlaxcala y Ciudad de México. Le digo, los únicos dos lugares donde va a estar entre 30 y 35 grados. Así es que un absoluto privilegio en estas condiciones. Y sin embargo, nos quejamos. Hay que decir también que en una ciudad como esta hay un efecto que se llama isla urbana, es decir, la cantidad de cemento, de concreto.
Islas de calor, sí.
Islas de calor. Entonces, bueno, también hay un tema ahí de la percepción y de cómo se siente realmente el calor. Pero bueno, le vamos a tener esta información. Es importante, además, estar conscientes. Aquí lo hablamos largo el año pasado en particular, acerca de cómo el calor es devastador y es, a diferencia de otros efectos meteorológicos o eventos meteorológicos como un huracán que tiene, bueno, llega, devasta una zona, se hace un balance. En el caso del calor es más silencioso, lo platicamos. En algunas partes, como en Sevilla, se están poniendo también niveles en el tema de las ondas de calor para que haya especies de contingencias, es decir, cosas que ocurren a partir de ciertos niveles, como por ejemplo, pues que se tomara la decisión de que a partir de cierta temperatura o percepción o atmosférica ya no fueran los niños a la escuela, que la gente no tuviera que trabajar a la intemperie, en fin, que no se pudiera trabajar o que todos estuvieran obligados a tener o a estar en condiciones aceptables frente a estas temperaturas. Todavía no se hace, toca hacer eso, porque seguramente esto va a seguir repitiéndose a lo largo de los próximos años. Mire, Choice, por ejemplo, rompió récord de temperatura, no va a ser el único lugar el día de hoy, pero según el Servicio Meteorológico Nacional, el 19 de mayo registró un récord de temperatura en este municipio sinaloense, alcanzando 47.2 grados Celsius. Eso no es la sensación térmica, esa es la temperatura que se registró. Eso es impresionante, que superó la máxima del 2022, en que se registraron 46 grados Celsius.
Y bueno, garantiza el presidente seguridad para las elecciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la gente está a gusto, contenta, y que no hay motivo para confrontaciones, violencia ni para la inestabilidad política. También recordó que funcionarios del INE se reúnen con el gabinete de seguridad para, dijo, ver todo lo relacionado con la protección a candidatos, candidatas, con la seguridad, y hasta ahora, dijo, todo va bien, aunque también añadió, no deja de haber algunos problemas, pero, cito, yo considero que van a desarrollarse las elecciones sin ningún problema, aseguró el presidente.
Claudia Sheinbaum está en Chihuahua, por la tarde regresa a la Ciudad de México. Este mediodía la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia encabezó un mitin con sus simpatizantes en la capital de Chihuahua. Pero vamos a una pausa, regresamos, escucharemos parte de lo que dijo, también escucharemos lo que dijo Xochitl Gálvez en Durango. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos Estamos aquí atando cabos. Escuchemos lo que dijo Claudia Sheinbaum en Chihuahua sobre los programas sociales.
Los únicos que garantizamos la permanencia y la ampliación de los programas somos los de la Cuarta Transformación, porque lo hacemos por convicción, no por conveniencia. Pues vamos a mantener todos los programas, pero no nos vamos a quedar ahí.
Por cierto, Claudia Sheinbaum tiene programado un evento en la Alcaldía Benito Juárez hoy a las 7 de la noche. Ha sido intensa la labor de la candidata a nivel federal en la Ciudad de México en las últimas semanas. Una contienda, la de la Ciudad de México, que todos anticipan mucho más cerrada.
Y bueno, por su parte, Xochitl Gálvez visita el estado de Durango. La candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México se encuentra en este momento en un evento en Gómez Palacio. Anoche encabezó otro evento en la alcaldía Álvaro Obregón, donde reiteró que la elección no será un mero trámite. Escuchemos a la candidata.
Este 2 de junio, aquellos que creían que la elección era un trámite es en Venezuela. Un trámite es en Rusia, un trámite es en Nicaragua, en Cuba. Aquí no, aquí los mexicanos van a decidir este 2 de junio con su voto quién nos va a gobernar.
Más tarde va a sostener un encuentro con la sociedad civil en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Y vamos con otras cosas. También le tendremos información de las actividades que está haciendo Jorge Álvarez Máynez en Baja California y Nuevo León. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano se reunió esta mañana con la comunidad estudiantil del CETIS Universidad en Tijuana, Baja California. Se comprometió a convertir esa ciudad fronteriza en la capital de la prosperidad. Escuchemos.
Es una ciudad que vamos a transformar completamente. Tijuana va a ser la capital del Nearshoring. Hay que doblar la capacidad que ha tenido esta ciudad para salir adelante, para enfrentar adversidades, que va a haber prosperidad, que va a haber paz y que va a haber oportunidades para todas y para todos.
Bueno, y el INE busca a 800 capacitadores electorales a 10 días de las elecciones. El INE informó que aprobó un mecanismo para cubrir más de 800 vacantes entre supervisores y capacitadores electorales debido a renuncias y a la rotación de personal por falta de sueldos competitivos e incluso la inseguridad que permea en algunas zonas del país. Al corte del 18 de mayo había 41 vacantes de supervisores y 800 de capacitadores electorales. Esto fue lo que dijo la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, durante la sesión.
No estamos ante una crisis que no tenga solución, ni siquiera habría que llamarle crisis. Y estamos ante una situación muy, muy a tiempo de ser corregida. No se trata de espacios, también hay que aclarar, que nunca fueron ocupados. Es la rotación propia del personal que está con nosotros.
Bueno, vamos hoy a platicar justamente sobre este tema con el consejero del INE, Ukip Espadas. Y el PRI buscará anulación de elección en algunos municipios de Michoacán. Así lo dijo el dirigente estatal del partido, Guillermo Valencia. Dijo que buscarán que las elecciones municipales en Turicato y otros 3 o 4 municipios que no precisó se pedirá que los anulen por la presunta intromisión del crimen organizado que dijo ha impedido que se desarrolle una campaña con normalidad.
Y bueno, más noticias en este resumen de lo más destacado. Murieron 6 ciudadanos mexicanos en otro accidente en Estados Unidos. Ayer la Cancillería mexicana confirmó que 6 mexicanos con visa de trabajo H2A murieron la madrugada del sábado pasado después de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por otro vehículo cuando se dirigía a Idaho Falls, ahí mismo en el estado de Idaho. 9 más resultaron heridos, 7 de los cuales permanecen hospitalizados. El consulado mexicano ya está en comunicación con familiares de las víctimas para brindarles todo el apoyo y la asesoría necesaria.
Bueno, el lunes, sujetos armados privaron de la libertad a 4 trabajadores de la construcción y jornaleros en el municipio de Lagos de Moreno, un municipio, por cierto, tristemente conocido por varias desapariciones de jóvenes. Localizaron estos trabajadores reportados como desaparecidos sin aportar mayor detalle. El coordinador de estrategia de seguridad del gobierno de Jalisco dijo esta mañana que las 4 personas fueron localizadas con algunas lesiones que requieren atención médica, es lo que se sabe.
y maestros de la coordinadora de la CENTE continúan su jornada de protestas en la Ciudad de México, ya que así lo complicando muchísimo la vialidad, sobre todo en el centro de la capital. Esta mañana, maestros de la coordinadora se manifestaron afuera de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, ubicadas en Calzada San Antonio Abad. También anunciaron que estarán protestando y dando acceso gratuito al metro en las estaciones de las líneas 1 del metro de la Ciudad de México, que es de Pino Suárez a Pantitlán, también en la línea 2, que va de Taxqueña a Cuatro Caminos, y la línea 3, que es la línea verde, que va de Universidad a Indios Verdes. Este miércoles, hay que decirlo, cumplen ya una semana de plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.
Bueno, y por cierto, esto evidentemente tiene una consecuencia sobre la circulación en la Ciudad de México. En fin, hay caos en muchas partes. Sí, muy complicado. La gente sufriendo con el calor, con la dificultad del tránsito, en fin. Responde López Obrador a Estados Unidos acerca de los terrenos de Calica, luego de que ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que no sería un buen mensaje para la inversión que el gobierno mexicano expropie terrenos y la terminal marítima de esta empresa Calica. Hoy López Obrador aseguró que no es una expropiación, sino una clausura por daño al medio ambiente y que México no quiere inversión a cualquier precio. Vamos a escuchar lo que dijo.
Mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio. Sería una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio con un banco de materiales para construir las carreteras en Estados Unidos.
Este lugar, Calica, usted lo sabe, se encuentra en Quintana Roo. Y ha sido pues varias veces denunciado por el presidente. Hay un proceso legal en curso, pero bueno, se ha convertido en una, se metió también el gobierno mexicano, autoridades, ejércitos se metieron a este terreno. En fin, ha habido todo un debate y una decisión del presidente de México que esto no puede seguir. Al mismo tiempo, pues hay un tema de protección a la propiedad privada y lo tienen que resolver los tribunales.
Bueno, y esto, Denise, es muy interesante. Sí. Alertan que en Chihuahua no cuentan con el agua suficiente para pagar justamente con el líquido, el tratado firmado en 1944 con Estados Unidos. Bueno, Mario Mata Carrasco, quien es vocal de la cuenca del Río Bravo, aseguró que no hay manera de que el estado de Chihuahua pague a Estados Unidos el agua que está contemplado en la firma de este Tratado Internacional de Aguas de 1944, pues el estado ni siquiera tiene el suficiente líquido para los cultivos. Destacó que no existe agua para cubrir las semanas del sector agropecuario local y mucho menos para enviar a otros estados o a otro país.
Es que lo interesante de esto es un tratado de 1944. Sí. Y creo que vamos a platicar del asunto. Es increíble que se haya mantenido sin modificación desde 1944, porque evidentemente la disposición de agua en México y en el mundo y en la zona no es la misma. Vamos a tener la información sobre ese tema más adelante, justamente con el director ejecutivo de la Junta Central de Aguas y Saneamiento de Chihuahua, para que nos explique esta situación. Y bueno, hablaremos de deportes al final del programa, como siempre. Por lo pronto, lo más destacado es que el Mallorca le notificó al técnico mexicano Javier Aguirre que no van a renovar su contrato para la próxima temporada tras 2 años y medio en el club. Durante este tiempo logró salvarlos del descenso y el mes pasado los llevó a la final de la Copa del Rey, que perdieron. Esto es lo más importante en la información y me voy directo a Sinaloa, donde está Adrián López, director del Noroeste. Adrián, un calor infernal en Sinaloa no es la excepción. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Sí, evidentemente en Sinaloa somos famosos por nuestros mariscos, pero también por nuestro calor. Y bueno, esta temporada arranca muy, muy fuerte. El día de ayer Choix rompió el récord en temperatura promedio con 47.2 grados centígrados. Es muchísimo calor. De hecho, el antecedente más fuerte que teníamos fue el del 17 de mayo con 47 grados en Mérida. Entonces, evidentemente muy serio sobre todo porque eso hay que sumarlo a la crisis hídrica que tenemos, donde ya en muchas zonas del estado empezamos, sobre todo en ciertas zonas rurales, a proveer agua en pipas, donde ya en muchas zonas se pierde presión y no hay agua por varios días, y aunque las zonas urbanas, los cascos urbanos siguen teniendo un abasto para consumo humano bastante natural, pues ya ha habido un impacto importante en la parte de la agricultura, ¿no? Este año se sembró mucho menos maíz que el año pasado, que requiere más agua, y bueno, parece que va a ser así. ¿Cuál es la esperanza? Pues que este año llueva. Hay un programa de bombardeo de nubes en el que tenemos también que trabajar mucho para que crezca y se profesionalice, pero lo cierto es que el calor está muy fuerte y apenas vamos empezando, ¿no? Vendrá julio y agosto, que son los meses más fuertes, y también hay que poner atención pues con la población para que los golpes de calor que ya dejaron víctimas el año pasado no tengamos más, ¿no?
Pues sí, estaremos pendientes. Te agradezco muchísimo. Gracias, Adrián.
Hasta luego, Denise.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros, le agradezco mucho, Otón Osuna. Él es el secretario del Ayuntamiento de Choice, este lugar donde la temperatura fue de 47 grados. Esto no sabemos cuál sea la sensación térmica que están viviendo. ¿Qué medidas están tomando en el municipio, señor Osuna?
Bueno, primeramente agradecer la oportunidad de este espacio, Denise. Un gusto hacer contacto con ustedes para decirles que pues afortunadamente en Choice no ha pasado a mayores el grave problema que tenemos con el agua. Tenemos los pozos que abastecen el casco urbano de la ciudad, que afortunadamente esos están dando la cantidad de agua para llevar a las diferentes comunidades con la finalidad de que la población no padezca de sed. Sin embargo, tendremos que hacer doble esfuerzo. Aquí hemos tenido la voluntad del señor gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, que a través de Conagua nos ha enviado algunas pipas, que esto nos permite que aunque en forma racionada, en espacios de tiempo, pero afortunadamente la gente le estamos dando el servicio con la finalidad de
pero
que no haya...
Pero con respecto al calor, perdóneme que lo interrumpa, con respecto al tema del calor que están rompiendo récord, yo sé que están acostumbrados a altas temperaturas, pero entiendo que están viviendo algo excepcional. ¿Están tomando decisiones de algún tipo para proteger a niños, para proteger a las personas que trabajan a la intemperie?
Pues estamos haciendo equipo con todos los sectores, principalmente con el sector salud, para llevar la hidratación principalmente a los niños, ¿no? A esas personitas que pues de una u otra manera son los que más padecen. Ya.
Pero ¿a poco la gente de la construcción está trabajando normalmente a mediodía?
Sí, normalmente se trabaja aquí está acostumbrado, es gente de trabajo Choice y normalmente está trabajando. Lógico, mañanean un poco, si entraban a las 8 de la mañana, pues entran a las 6:30 y 7 con la finalidad de aprovechar donde está más fresco el tiempo.
Ya, ¿no han tenido golpes de calor, nada de ese tipo?
En ningún momento, hasta ahorita no se ha presentado ningún golpe de calor. Sin embargo, pues estamos muy pendientes, como le decía, sumando esfuerzos con el sector salud con la finalidad de inmediatamente prestar el auxilio si es necesario.
Le agradezco mucho. Gracias por tomarme la llamada.
Muchísimas gracias.
Gracias, Otón Osuna, secretario del Ayuntamiento de Choice. Y nos vamos también con otra información. Allá en Querétaro también se está viviendo calor. Bueno, vamos a tenerle también información de Campeche, donde hemos estado, de San Luis Potosí también, donde se está acumulando ya el tiempo. Pero bueno, impresionante la verdad. Por lo pronto tengo a Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de aguas y saneamiento de Chihuahua, con esta información de que no hay forma en este momento y en estas condiciones de pagar el agua. Es un viejo tratado, viejísimo, de 1944, donde México y Estados Unidos pues se distribuyeron una serie de llegaron a un acuerdo de a quién le toca darle agua a quién en ciertas temporadas. Esto pues porque compartimos obviamente pues todo lo que son las cuencas. Mario, cuénteme cómo está. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Estamos ahorita aquí en Chihuahua sufriendo la peor sequía de que tiene registro de lo mismo, y pues desgraciadamente esta sequía nos ha provocado que nuestras fuentes de almacenamiento, que son las presas, pues están en uno de sus niveles más bajos también, que de los cuales nomás en 1995, es un año parecido, pero no igual, porque fue menor la sequía. Sí. La mayoría de nuestros municipios está en sequía severa, y desgraciadamente, y sequía excepcional, o sea, de los 5 grados de sequía, pues estamos en el extremo, y sobre todo en la Sierra Tarahumara, que es donde nacen los ríos San Pedro y Conchos. El río Conchos, los escurrimientos del río Conchos son los que han pagado el Tratado del 44, principalmente en todos estos años, ha tenido sobre sus hombros la obligación de estar pagando. Pero en este ciclo 36 no hemos podido abonar lo que se requiere. Este ciclo 36 empezó en el año 2020.
¿Siempre lo han hecho? Es decir, ¿desde el 44 se ha ido cumpliendo? Porque me impresiona...
Siempre.
Siempre.
Sí, desde el 44. Nada más hubo una sola vez que no se pudo cumplir. Le explico bien rápido para los que escuchas. Es en ciclo de 5 años. O sea, cada 5 años hay que abonar una cantidad a Estados Unidos. Estamos en el ciclo 36. Estamos en el ciclo 36. Hay veces que el ciclo se cumple antes. ¿A qué me refiero? La cantidad se abona antes, cuando hay un ciclón, cuando hay un fenómeno meteorológico que nos llena las presas y que estas derraman.
Se aprovecha.
Y hay escurrimientos, bueno, pues se llega a pagar. Incluso se ha pagado hasta 2 o 3 veces el tratado en menos de 5 años. Por eso vamos en el ciclo 36 también, ¿verdad? Porque si no iríamos en del 44 ahorita, pues iríamos en mucho más ciclos si contamos ciclos de 5 años. Pero esta vez no hay manera, no existe manera de que podamos abonar a Estados Unidos lo que necesita. El Conchos, que es el río de nosotros, siempre era el 52-53% de los escurrimientos. Ahora somos el 73% de los escurrimientos. O sea que el Conchos...
¿Y por qué no se ha renegociado esto si yo me imagino que ustedes tienen datos de que no está lloviendo lo mismo, o sea que el agua disponible no se parece a la de 1944?
Mire, le voy a dar mi opinión personal, no como vocero vocero del gobierno del estado de Chihuahua, sino como vocal del Cuenca del Río Bravo. Yo soy vocal del Consejo de Cuenca. No se ha renegociado o no se ha entablado una plática para analizar como se analizó en el 44 por medio del ingeniero Oribe de Alba y con otros, Jaime Collado también, gente muy estudiosa que ha estado, que lo revisó. Porque en el mismo tratado se incluye al río Colorado, que nos entregan 1.850 millones de metros cúbicos cada año para el Valle de Mexicali. Y nosotros pues entregamos nada más 430 cada año.
O sea, ¿nos es conveniente?
Nos es conveniente, sí. Sí. Bueno, nos es conveniente para México, pero no es conveniente para los estados del norte, para Coahuila y Chihuahua.
Bueno, más bien para Coahuila y Chihuahua, porque pues si lo que se entrega por el lado del Colorado, no, nada más no les toca a ustedes, pero o sea, la suma de lo que se entrega y lo que se recibe es favorable a México. Entonces, no sea, digamos, aquí no hay intereses comunes entre los diferentes estados.
Así es, pero yo creo que sí se pueden entablar pláticas, porque también la cuenca media, donde Estados Unidos debería entregar por Whitman, que es donde inicia el tratado, porque de Juárez a Fort Whitman no son aguas internacionales, son aguas que le pertenecen a Estados Unidos, porque ellos ganaron la guerra y ellos pusieron las reglas, ¿no? Allá en hace muchos años. Bueno, ellos ganaron la regla en el siglo XIX y eso, un tratado, etcétera, etcétera. Pero ahorita, como usted bien lo dice, las condiciones
del cambio
climático no permite que el desierto de Chihuahua, que es el desierto más grande de Norteamérica, pues siga abonando la cantidad de agua que se abonaba.
Pues sí, entonces hay que llegar a una conversación. ¿Ellos han estado abonando lo que les toca también regularmente?
Aunque no están aforados, porque aforados significa que se miden, aunque no están aforados, no están cumpliendo. Ellos no tienen la obligación, no tienen la obligación de entregar, pero no están cumpliendo. Si se revisa la cuenca, pues ya todo mundo no está entregando.
Porque no le alcanza.
La población, porque no hay agua, etcétera, etcétera. Creo que una revisión, no una renegociación, una revisión del tratado es muy conveniente que nos sentemos.
Bueno, claro. Y después no estaría mal, ¿verdad?, que se tomara en consideración los periodos, es decir, en periodo de sequía, que se puede definir de cierta forma, se define de cierta manera los montos. Es decir, lo que es absurdo son montos fijos sin tomar en consideración los periodos que han atravesado estas cuencas. Pero bueno, creo que es interesante, creo que se tiene que platicar estas cosas, a ver si se puede hacer y si hay disposición tanto el gobierno de México.
Le aclaro un punto. Sí existe en el tratado y sobre todo en el acta 234 de 1969 que se firmó en Ciudad Juárez, sí existe la posibilidad de ampliar otros 5 años. O sea, ahorita en este momento no se debe nada, porque no se han cumplido 5 años. En octubre del 2025, cuando se haga ya el corte de caja, que se sumen las sumas y restas, yo estoy seguro, porque
que se va a tener
que vamos a tener un déficit. Entonces entra el mismo tratado y dice, cuando hay una sequía excepcional,
ya lo tienen contemplado.
Son 5 años más. O sea que esto va a tener una consecuencia hasta el 2030, hasta octubre del 2030, de acuerdo a la letra del tratado. Entonces, pues ahorita es cuando, como usted bien lo recomienda, hay que iniciar las pláticas.
Le agradezco muchísimo, gracias, interesante tema.
Hasta luego, Denis.
Creo que hay mucho más que saber sobre este tema de los intercambios de México y Estados Unidos sobre el agua, porque además, por ejemplo, ahora llovió muchísimo en California, en fin, habría que tener más información al respecto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Con nosotros Rafael Trejo, subgerente del Servicio Meteorológico Nacional dependiente Conagua. Gusto en saludarlo, Rafael. Pues un evento meteorológico extremo lo que se está viviendo.
Hola, Denis, muy buenas tardes a todos, auditor. Así es, actualmente tenemos la tercera onda de calor que está afectando toda la República Mexicana. Esta onda de calor es generada por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo cual inhibe la formación de nubosidad, el viento desciende, lo calienta, se comprime, y es por eso que hemos tenido las altas temperaturas. Actualmente, para el día de hoy, estamos pronosticando temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados en los estados de Sinaloa, San Luis Potosí, Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. El día de ayer, si me lo permite, se registraron 47 grados en Coahuila, 46 grados en Sinaloa y 46 grados también en Tamaulipas, que son los tres datos más altos que se han registrado el día de ayer.
Ahora, esto desde luego es una onda de calor, pero lo que entendía yo, esto que le llaman el domo y que tiene que ver con estas, con esta anticiclón, digamos, con estos tiempos estables de alta presión, pero ¿hay algo excepcional en esto incluso para la temporada? Sabemos que es nuestra temporada fuerte, pero al mismo tiempo da la sensación que se han multiplicado estas olas de calor con tiempos extremos. ¿Qué es lo que está pasando?
Pero sí, actualmente, bueno, hay que recordar que el mes de mayo es el mes más caluroso aquí en el territorio nacional. Climatológicamente, mayo es el mes donde se registran las temperaturas más altas a nivel nacional. Esto aunado a este sistema anticiclónico que se posiciona sobre el nivel medio de la atmósfera es lo que genera que también se incrementen aún más las temperaturas. Ya dependiendo por regiones se puede incrementar. Cuando hay una onda de calor ahorita en mayo, las temperaturas pueden incrementarse 4 o 5 o hasta 6 grados más dentro, por arriba de la climatología. Es por eso que se están registrando estas temperaturas tan altas en gran parte del territorio nacional. Desde el 2017, si me lo permites, se han registrado ondas de calor aquí en el territorio nacional. Hay que recordar que en el 2023 tuvimos una onda de calor que se formó en el mes de junio, que duró 23 días. Esta onda de calor, esa tercera onda de calor que está actualmente en el territorio nacional, se prevé que dure de 12 a 13 días por lo menos, ya que dependiendo cómo nos vayamos moviendo en el tiempo, pues estas condiciones pueden ir cambiando. Son condiciones normales de la temporada. Sí se están registrando temperaturas más altas. Me atrevo a decir que estas ondas de calor o estas temperaturas que se están registrando actualmente han sido mayores al 2023.
Sí, ese es, sí, y es, y en el tiempo quizá también, y bueno, acompañado de sequía, entonces es una mezcla. El año pasado no teníamos los niveles de sequía de este año, por lo que entiendo.
Exactamente, ahorita sí tenemos niveles altos de sequía en gran parte de la República Mexicana, pero también algo muy importante es que ya se están empezando a registrar las primeras lluvias de la temporada. Hay que recordar que la temporada de ciclones tropicales y la temporada de lluvias inició oficialmente el 15 de mayo, y hay regiones en el país, estados en la República Mexicana, donde ya se están registrando las primeras precipitaciones de la temporada, pero esto no disminuye que no se registren las temperaturas altas. ¿Por qué? Porque las lluvias ya se registran principalmente por la tarde o noche, ya cuando se registraron las temperaturas máximas.
Bueno, en principio va a ser una temporada intensa en huracanes y demás, ojalá empiece pronto, pero bueno, vamos a ver si se recupera en algo el tema de las presas, por ejemplo, ¿no, Rafael?
Así es, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, sí se prevé que la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico sea casi 50% por arriba de la media, es decir, tendremos muchos ciclones que pueden ingresar por la península de Yucatán o el Golfo de México, y por el lado pacífico tenemos una probabilidad que sea 10% o casi normal dentro de la climatología.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael.
Denise, un gusto, un abrazo.
Gracias. Bueno, vámonos con Magda Guardiola, que nos tiene un reporte allí en Coahuila, donde también le están pasando fatal. Adelante, Magda.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. Pues tres personas atendidas por golpe de calor en Piedras Negras y Ciudad Acuña, principalmente, es el saldo de esta tercera ola de calor que vive México. Como bien lo comentaba el especialista, pues el día de ayer la ciudad de Monclova prácticamente fue un infierno, 47 grados fue la temperatura más alta que se registró en lo que va de esta temporada de primavera, y también pues entre todos los 38 municipios fue el municipio que más alta la temperatura registró. Y justo ahí es donde ha comenzado todo el tema de la Secretaría de Educación de definir si se van o no de nuevo al tema de las clases virtuales o se recortan las clases en los horarios, principalmente del turno matutino, perdón. Y es que, bueno, pues también esto ha desencadenado que la Secretaría de Educación se dé cuenta que las escuelas en la entidad pues no están acondicionadas con ningún tipo de infraestructura para poder hacer frente a esta cuestión del calor, no solamente en el tema de aires acondicionados, en el tema de ventiladores, en el tema de ventilación, también en la cuestión hídrica, Denise. Ahí es donde hay un gran problema. No hay bebederos para las escuelas, no hay redes hidráulicas fijas o en buen estado para poder pues hacer frente a este tema del clima con los niños, principalmente de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, Denise.
Bueno, pues te agradezco mucho con este reporte de Coahuila. No estamos exagerando, y me parece importante decirlo aquí. Requiere esto de muchísimo cuidado y de muchísimo, digamos, de atención, porque muy fácilmente puede pasar algo con personas adultas mayores, con pequeños y demás. Te agradezco, Magda.
Gracias, muy buenas tardes. Seguimos pendientes.
Bueno, a ver, concluimos esto con Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, que nos había hablado de la situación ahí en la Huasteca. ¿Cómo estás, Gerardo?
Denis, buenas tardes. Pues fíjate, nada más como para tener de referente de este contexto que te planteaba el especialista, más del 77% del territorio potosino se encuentra en sequía extrema o sequía excepcional. Eso nos da también una dimensión de las cosas, aunado a los incendios, aunado a la sensación térmica, aunado a la falta de lluvias. Recorrimos la zona ganadera en horas recientes y una mortandad de reses tremenda. Muchos de los que entrevistamos, está gente de 30 vacas tienen y se le han muerto 10, imagínate.
Lo que significa para su patrimonio.
Claro, por supuesto, es gente, no son grandes propietarios, no son grandes productores, sino gente, ¿verdad? Pues las clases se van a adelantar, la salida a vacaciones, la ida a vacaciones por lo menos 2 semanas, ya está confirmado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. No obstante, pues faltan varias semanas para seguir asistiendo a las aulas, y eso conllevará pues un martirio para muchos niños o adolescentes que están en auténticos hornos, salones de clases, porque bueno, en el menos peor de los casos hay un aire acondicionado que medio te enfría, y si viene un apagón, pues se calienta un rato el salón, pero hay lugares en donde pues es prácticamente inconcebible pensar que exista un sistema de climatización. A duras penas tienen ventiladores, pues sí. Es lo que en los últimos días pues, ha comenzado a fluir del gobierno del estado, ventiladores, abanicos, que le decimos en la zona huasteca.
Oye, que se cayó un puente.
Lamentablemente, es información pues, prácticamente de una hora al momento, se desplomó un puente vehicular, esto en las obras de ampliación de la carretera federal Valles Tamazunchale, que ya llevan más de 5 años, y todavía estaba finales del gobierno de Peña Nieto, es cuando se inició, ya transcurrió
todo
este sexenio.
¿Pero cómo entonces estaban construyendo este puente cuando se les cae?
Es correcto, caray. Estaban en las obras de ampliación, es la comunidad... Es a la altura de la comunidad de Palicla, esto entre los municipios de Matlapa y de Tamazunchale, ya es a la Huasteca Sur, ya colindando con Hidalgo.
Estoy viendo las imágenes, literal, el puente que estaban construyendo se les desplomó.
Y de hecho llegaron unidades de emergencia, se trasladaron al lugar. La Coordinación Estatal de Protección Civil acaba hace unos instantes de emitir una actualización con información que les proveen las autoridades municipales. El reporte es de al menos 3 trabajadores lesionados, uno de ellos herido de gravedad, tiene fractura de pierna, amputación de una oreja y golpes tanto en la cabeza como en las extremidades. Es información que está fluyendo ahorita en tiempo real, Denise.
Bueno, pues nada más hay que decirlo, es un puente en construcción, en una obra que tiene muchísimo tiempo que se está construyendo, y se les cae el puente. No vayan ustedes a imaginarse un puente gigante, es un puente como muchos que hay, por cierto, en las carreteras, se les cayó. Bueno, ¿quién está construyendo, por cierto?
Son varias, bueno, es la Administración Federal, son recursos federales. De hecho, recientemente, el 3 de mayo, apenas estuvo el presidente de la República en la zona supervisando los avances. Fueron, pues, contratadas varias empresas, es decir, no solamente una empresa, sino hay varias a lo largo de los kilómetros que van avanzando de construcción.
Te agradezco, gracias. Gracias por la información. Bueno, nos vamos ya con otras cosas. Adelante.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. ¿Van bien las cosas y las elecciones se realizarán sin problemas? Pronosticó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto pese a la violencia política y los enfrentamientos entre bandas criminales en algunas regiones del país. Dijo que la gente está contenta y solo hay enojo de una minoría de la población.
Estamos bien. Sin embargo, hay unos que están muy enojados, mucho muy enojados, pero es minoría. Entonces, como la gente está a gusto, está contenta, no hay motivos para confrontaciones, para violencia, para inestabilidad política. Sí, se está viendo atender en donde puedan surgir hechos violentos, pero no se trata solo de la lucha partidista, sino también porque hay enfrentamiento de bandas y hay que estar ahí pendiente, cuidando a todos.
En otro tema, el presidente López Obrador se refirió al conflicto con Calica, propiedad de la empresa Vulcan Materiales, dedicada a extraer material petro en la zona de Playa del Carmen, Quintana Roo, afectando con ello el medio ambiente. El Ejecutivo aclaró que la empresa está clausurada, esto luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señalara que una eventual expropiación no es una buena forma de atraer inversiones. Aún más, el Ejecutivo envió un mensaje a las compañías: si van a venir a destruir, mejor no lo hagan. El Ejecutivo reveló que hace una semana la empresa rechazó un acuerdo propuesto por el gobierno mexicano en el que se le ofrecía comprar sus terrenos a cambio de un monto cercano a 7,000 millones de pesos. Informó que se prevé que en agosto haya una resolución del Tribunal Internacional que está a cargo de este caso.
pues va a continuar la clausura. No hay expropiación. No, 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 es que estos se están adelantando, mintiendo, pero sí va a continuar la clausura. Mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio. Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. No, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. Entonces, eso fue lo que les puedo informar. No estamos expropiando, es una clausura, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio.
El presidente además criticó en otro tema el manejo de la información en los medios de comunicación. Rechazó que en el municipio de Panteló, Chiapas, criminales hayan asesinado integrantes de una familia. Acusó que se busca generar miedo.
Pero, por ejemplo, ayer, todo el día, duro y dale, duro y dale, duro y dale, con unos asesinados en Chiapas. Pues resulta que no hubieron asesinados ayer en Chiapas. Esos asesinados de Panteló, pero lo mismo, para meterle miedo a la gente.
Denise, el reporte que tengo.
Gracias. Y bueno, nada más aquí comentar algo. Ayer no hubo homicidios en Chiapas, aquí no dimos a conocer ningún homicidio en Panteló. Pero lo que sí me parece increíble es, pues, duro y dale la cantidad de homicidios que ha habido en Chiapas. Lo decíamos hace apenas un par de días. Impresionante la cantidad de atentados en contra de equipos de campaña, postulantes, o sea, de todo. Y efectivamente, no tengo ningún recuerdo, por cierto, Memo, de que hayamos nosotros dado, no sé dónde se dio esto de que unos muertos en Panteló, para meterle miedo. El miedo ya lo tienen. O sea, no es que le meta, exacto, no es que se necesite que cubramos las noticias de Chiapas. A lo mejor ayer no hubo muertos en Panteló. No tengo idea, habrá que preguntarle a Yanosik. El tema no es ese, el tema es la cantidad de muertos que ha habido en Chiapas en unos cuantos días en una zona específica, asesinados evidentemente por un grupo o varios grupos del crimen organizado que quieren incidir y asustar o negociar o sentar a quien vaya a ganar el poder en el estado o en esos municipios. Eso bastaría para que estuviera todo el mundo preocupado, y ahorita me están diciendo que justamente ayer no dimos la información porque no la teníamos confirmada. Pero bueno, el tema es, ¿por qué hablar de Chiapas? Ayer algunos medios se habrán equivocado en dar una información, pero hablar mejor los días en que de todos modos hay una información confirmada, verídica, en donde hay una enorme violencia. ¿Por qué hacerla menos? No necesita la gente que nosotros hablemos de Chiapas para estar asustados. Basta con estar viviendo en esas carreteras donde hay retenes. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a platicar con Ana Laura Magaloni. El día lunes entrevistamos a Claudia Sheinbaum en tercer grado, y ella habló de que pues no había justicia para todos los mexicanos, cosa que hemos hablado mucho con Ana Laura Magaloni, que es cierto, pero después hubo toda esta crítica a la Suprema Corte por rechazar leyes votadas por la mayoría por cuestiones de la forma en que fueron votadas, y me gustaría conocer el punto de vista de una especialista. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Ana Laura Magaloni.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Ana Laura Magaloni que esté con nosotros. Ana Laura, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿qué tal?
Oye, Ana Laura, fíjate que es interesante. La candidata Claudia Sheinbaum, hablando, le preguntaron sobre el Poder Judicial el lunes en la noche, y básicamente su crítica hacia la Corte era que había echado para atrás, había congelado, en fin, reformas que habían sido votadas por la mayoría en el Congreso, y que lo que más le horrorizaba básicamente es que habían sido rechazadas no por el fondo de los asuntos, sino por la forma en que habían sido votadas. Y que además luego mezcló diciendo que era claro que además, pues para la gente común en la calle no hay acceso a la justicia. Y me pareció interesante porque me hizo pensar en muchas conversaciones que hemos tenido aquí en este espacio, en donde quisiera dividirlo por varias cosas. Uno, la justicia para los individuos no tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, hasta donde tú me has explicado, es una justicia que va en otra, digamos que son los sistemas de justicia locales, ¿no?
Los principales cuellos de botella y las principales formas de atender los conflictos de las personas en su vida ordinaria tienen que ver con los juzgados locales, con las fiscalías locales, con las defensorías públicas locales, con la justicia cívica local.
Que claramente es verdad que no hay acceso a esa justicia, es decir, que si uno tiene un conflicto con el vecino, si uno tiene una cosa local, no hay un acceso
una
rápido.
Denuncia de violencia intrafamiliar,
sí.
Alimenticia, divorcio, o sea, todo lo más rudo para la gente no está en la Suprema Corte, está en su vida ordinaria en el ámbito local.
Y no se ha logrado avanzar en que esté al acceso de todos. Incluso que tuviéramos, fíjate, gente que pudiera ayudar a mediar en conflictos. En fin, un lugar donde realmente ir a resolver disputas. Eso no existe, y es verdad que no existe.
Además, es increíble, Denise, que esa no haya sido una agenda 4T. O sea, todas las reformas importantes en materia de justicia se han hecho para como para las élites, para hasta arriba, para la Suprema Corte, que eso lleva otra cantaleta y otros accesos y otras necesidades. Y nadie ha hecho una reforma que se llame acceso. Nadie. Y la verdad, ojalá Claudia la haga, pero hasta hoy ningún partido político ha asumido la enorme deuda que existe con los mexicanos y las mexicanas en materia de acceso a la justicia. ¿Y cómo queremos tener un país en paz si los canales institucionales para resolver nuestras diferencias están colapsados, son corruptos, son inaccesibles, están mal diseñados? Es una pena. Ojalá.
Pero entonces, por eso, pero claro, pero entonces todo es una confusión, porque si lo que se quiere es justicia para la gente, es las reformas van por otro lado, No es en que si se elige a los ministros de la Corte por voto o criticar a la ministra Norma Piña o pedir que la Suprema Corte o criticarla porque, o sea, son, digamos, hay una cosa que va en el lado de la justicia para todos, no se ha hecho, y eso no tiene nada que ver con la crítica continua del presidente a la Suprema Corte.
Si no tiene nada que ver con la Suprema Corte. Y además, ¿sabes qué? Creo que como la demanda de justicia insatisfecha es tan grande en la población, pues muy bien se la puedes imputar a los ministros. Entonces hay una confusión enorme en el debate. Esa reforma que propone el presidente de nombrar a los ministros, etcétera, etcétera,
sí.
No va a resolver estos problemas de los que te estoy diciendo, pero sí va a provocar otros.
Eso es lo que me gustaría platicar. Déjame ir una pausa y regreso con el tema de la forma. Okay. Esta cosa de que la Corte rechace iniciativas votadas por la mayoría por cuestiones de forma. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, Ana Laura Magaloni en la línea telefónica. Ana Laura, el otro tema es este de que pues el fondo no es tan importante, o la forma, perdón dicho, no es tan importante, y que si la Corte rechaza algo por la forma en que fue votado, pues hay algo que está mal. Y me parece que hay muchas personas que podrían decir, pero ¿cómo que por forma? Pero creo que es muy importante.
se está un poco. Mira, lo que hay
competencia. Perdón. Te escuchaba yo, perdón, es que escuchábamos hace unos instantes perfectamente a Ana Laura, algo pasó. Vamos a ver si
sí,
la podemos.
Estamos en
sí, es que sí estaba muy bien, estábamos teniendo una.
Listo, ya la tenemos.
A ver, Ana, perdón, es que estábamos oyéndote perfecto y ahorita algo pasó, pero dime.
Sí, algo pasó, sí. Mira, el papel más importante de la Suprema Corte y de los tribunales constitucionales es lograr que el poder no sea arbitrario ni despótico para la gente y para los ciudadanos. Una vez que detentas el poder, cómo vas a ejercer ese poder es muy importante. No puedes simplemente imponerte a la mala. Y por eso hay un conjunto de reglas y de que la Suprema hace valer para que el que detenta el poder no sea arbitrario. Y uno de los procesos más importantes en una democracia es justamente la forma de aprobar leyes. Esas leyes no nada más es la aprobación de la ley, leyes tocan intereses, le afectan económicamente a algunas personas, ponen sanciones a otras, con esas leyes nos gobiernan. ¿Cómo hacemos que esas leyes tengan la legitimidad democrática? No la legitimidad de quien tuvo la mayoría, sino que tengan la legitimidad de esta es las leyes que se producen dentro de un contexto democrático. Y por eso, como tú bien señalaste en la entrevista de Claudia Sheinbaum, la forma es fondo. Porque en ese proceso legislativo le das derechos a las minorías.
A que se expresen, a leerlo,
levantar la voz. A que todos los ciudadanos escuchemos ese debate, a que nos formemos un juicio sobre lo que está pasando, y si las votan las mayorías y las ganan así, es cierto, a la Corte nada más le tocará entrar a ver el fondo del asunto. Pero si ni siquiera pasas la primera aduana, si ni siquiera respetaste el derecho de las minorías a leer la iniciativa, a objetarla, no sé si te acuerdas cómo sucedió la aprobación del Plan B. Pero cuando no aprobaron la reforma constitucional, inmediatamente votan el Plan B sin que nadie hubiera revisado, ni siquiera hubo un debate legislativo propiamente sobre esa ley que se aprobó. Y esas son las cosas que ha echado abajo la Corte. Es cierto que antes, nunca antes lo había hecho, porque nunca antes habían sido tan importantes las violaciones al proceso legislativo. Los morenistas tenían el 50% más uno para aprobarlas, simplemente dejaron fuera a todas las oposiciones y minorías para discutir esas leyes. Y por eso la Corte las tiene que echar abajo. Entonces ellos argumentan, porque lo he escuchado varias veces en voz del ministro Saldívar, que esos criterios son nuevos, que esos criterios se los están aplicando a Morena porque hay unos ministros opositores. No es cierto. El tipo de violaciones legislativas fueron tan graves que la Corte no tenía de otra más que echarlas abajo, porque no tenían la legitimidad democrática de la que te estoy hablando.
Por eso es que
es un error.
Sí. Y lo increíble es que además no lo, digamos, las condiciones no lo ameritaban, porque si te pones a pensar, tienen la mayoría, o todo indica que tenían la mayoría. Es decir, el hacerlo de manera desaseada era un mensaje en sí mismo. En lugar de hacer el procedimiento, escuchar a los otros, votarlo en el lugar en donde lo tienen que votar, después de que pasara por las comisiones donde tiene que pasar, donde y eso sí es inquietante, porque el tema, digamos, el tema de que no importa la forma, es una forma, es en sí mismo un mensaje político de tengo mayoría, ergo hago como quiero las cosas. Y ahí sí nos estamos como pegando contra algo importante. En fin, me parece
que... Esta cosa que decía el presidente, dime, no le van a cambiar ni una coma.
Exacto, que es un mensaje político.
Había proceso legislativo.
¿Sí? Sí, es un porque mensaje político.
Era la voluntad
político.
Del presidente. Era la voluntad del presidente con las mayorías legislativas para aprobar lo que él quería literal. Y por eso muchas de esas leyes, en forma y fondo, tienen muchos problemas, y por eso la Corte ha cachado un paquete legislativo de casos muy complejos y con mucha dificultad para establecer los límites, porque son muchas leyes, porque fueron muchos abusos, porque no hubo posibilidad de ni siquiera matizar las cosas que eran abiertamente inconstitucionales. Entonces, sí estamos en un problema por la forma en la que han entendido el debate legislativo y lo que significa tener una mayoría así.
Fíjate que lo inquietante es, me quedé yo después preocupada con ese tema y bueno, hay dos opciones. O estamos ya en la crispación absoluta por el fin de una elección larga, etcétera, y efectivamente hay una enorme crispación de lado y lado, y entonces escuchamos cosas como esta, en donde está mezclado el tema de la justicia para todos, sobre la que yo te he oído a ti hablar mil veces, y cuando estuviste, digamos, aspirando a estar en la Corte, fuiste muy clara en tu comparecencia ante la oposición y a todos los senadores, en donde les decías justamente este tema. Y bueno, lo que quiero decir es, me preocupa que nunca se ha podido hablar de los temas serenamente, es decir, ¿qué significa buscar justicia para todos? Eso es a nivel local y eso implicaría qué cosas, cómo acercar la justicia y la resolución de conflictos para todos. Luego, en el tema de la Suprema Corte, ¿qué es lo que realmente queremos? Y yo siento que entre lo que nos dejó ver el caso Saldívar, que es cómo evitar ciertas presiones sobre los jueces y cómo es el mecanismo para presionarlos, más el asunto de, digamos que ahí ameritaría una reforma, más si hay que hacerle modificaciones a la forma de nombrar jueces y que tendría que haber una discusión muy amplia, y luego aceptar el tema de que la mayoría por sí misma no significa una especie de carta libre para proceder de cualquier manera a imponer su voluntad. Esos temas sí que son importantes. Yo no los sentí en ningún momento abordados en los debates y creo que ya no sé si es la crispación o si estamos rompiendo, porque también las acusaciones de narcocandidata y demás, o de tú no crees en Dios y no crees en los pecados, a mí no, todo eso, sí, qué flojera, todo eso me parece que nos indica algo que no lleva a ninguna parte y que no nos lleva a la posibilidad de lo que esperaría uno después de la elección, gane quien gane, que es que se avienten algunas líneas de conversación, de escucharse, en fin, no sé.
Yo coincido contigo y además creo que la reforma judicial en sí misma está así de revuelta, porque cuando dice el presidente nos vamos a cargar a la Suprema Corte y a todos los poderes judiciales y vamos a elegir a todo, resolver los problemas de acceso, en un momento ya la conversación es otra, Denise, porque ya no se trata realmente de una reforma a la justicia, no, sino una de venganza, una captura política. No, es una captura al poder, al único poder que hoy puede poner límites, porque en el legislativo ya no hay posibilidad que se pongan límites, porque tienes las mayorías. Y lo más probable, y posiblemente, quién sabe si está por romper, posiblemente las vuelvan a tener. Y por eso es súper importante la reforma judicial. Porque si nosotros no podemos hacer efectivos los límites que establece la Constitución y las leyes, esto es otra cosa, esto ya es otro juego, digamos, ¿no? Yeah. Y entonces yo sí creo que la reforma judicial en algún lugar va a estar en el corazón del gobierno,
de lo que viene.
De lo que viene.
Si gana Claudia Sheinbaum, por supuesto, porque si gana, no sé si Xochitl Gálvez lo traerá.
Exacto, sí. De todas formas creo, y lo vimos en el debate, todos coinciden que es necesaria una reforma a la justicia. Yo también, pero ordenada. Y creo que la más importante es la de acceso a la justicia. Si nos desgastáramos todo un sexenio en hacer posible que a las personas las proteja la ley, porque pueden entrar a un tribunal, porque pueden tener un abogado, eso le cambiaría al país la narrativa de conflictividad, de quién se siente con derechos y quién no, ¿no? Entonces yo creo que es una reforma crucial y siento que debemos de organizarnos para que no se politice de esta manera.
Te agradezco muchísimo, Ana. Te mando un abrazo. Gracias. Creo que muy importante, gracias. Un tema fundamental. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukip Espadas, que esté con nosotros. Consejero, un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de estar con usted y con su auditorio.
Pues preguntarle muy rápidamente, ¿de qué naturaleza y de qué magnitud es esta dificultad que se reporta del Instituto Nacional Electoral para conseguir capacitadores? A su vez, los capacitadores tienen que capacitar a quienes van a cuidar las casillas. En fin, se dieron cifras. Memo, te encargo ahí que me digas exactamente sí, lo que la magnitud, pero me gustaría entender exactamente de qué estamos hablando.
A ver, al día 18, no tengo el dato exacto en este momento, teníamos una carencia de algo más de 800 personas. Uh-huh. Esto significa poco más del 1% en este momento. En los procesos electorales hay un recambio de capacitadores cada proceso. En el 18 lo hubo, arriba del 35%. Nuestras cifras en este momento son semejantes a las del 18. Es una dificultad para el instituto que requiere acción. Sí, desde luego. ¿Hay algún riesgo de que estas posiciones no sean cubiertas y que en consecuencia haya un impacto sobre la capacidad para realizar la elección el 2 de junio? Ninguno en lo más mínimo. Es una dificultad que tenemos que cubrir y le damos la importancia que tiene por lo cerca que está la elección, pero claro, no se trata de un problema de gran magnitud, ni para el que no tengamos una serie de previsiones para remediarlo.
Pero pregunta que creo que es importante. ¿Esto tiene una implicación, tiene un significado respecto a el compromiso, a la disposición de la gente a participar? Es decir, ¿estamos ante números no vistos antes, superiores a otras elecciones?
No estamos frente a números superiores a otras elecciones. Estamos ante números muy semejantes a la elección del 18.
Ya. Bueno, entonces, ustedes no lo consideran, digamos, un tema inquietante, simplemente por transparencia dieron a conocer esto y tienen forma de resolverlo.
No, a ver, es un problema inquietante como muchos otros en la elección. Es decir, uh-huh, nosotros quisiéramos en este momento tener nuestro personal al 100%. No lo tenemos, en esa medida uh-huh, nos inquieta. Uh-huh. Pero tenemos experiencia en resolver este tipo de cosas, mecanismos que han funcionado y que volverán a funcionar sin lugar a dudas. O sea, bueno, nos preocupa porque no podemos de ninguna manera darnos el lujo de no tener a la totalidad de los capacitadores electorales funcionando el día de la elección. Y en esa medida es que se han tomado decisiones para poder suplir esto. Pero no hay un riesgo para la elección misma. No,
si fuera posible, le agradeceríamos mucho que nos compartiera los datos de elecciones anteriores, solamente justo para tener esto claro de que no es un asunto en que se haya, digamos, agravado a tantos días de la elección esta carencia de supervisores. Seguramente ustedes tienen acceso a esos números. En fin, pero pues le agradezco muchísimo. Gracias.
Por el contrario, muchas gracias a usted.
Gracias. Me voy con Gabriela Cuevas, integrante del equipo de voceros de Clara Brugada. La semana pasada habló Doring, estuvo aquí Federico Doring vía telefónica para este tema de su propuesta sobre el metro. Dijo que se había manejado mal esta propuesta en el sentido de que se trataba de subir el metro. Él dijo que lo que se trataba era aprovechar que ya no se compraba un boleto, sino que era una tarjeta y hacer una tarifa diferenciada hacia abajo para quienes tuvieran trayectos cortos. Sobre este tema pidió entrar Gabriela Cuevas. Gabriela, te agradezco. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Denise. Muchísimas gracias por el espacio. Y sí, sí nos interesa fijar nuestra posición sobre esta iniciativa que consideramos muy delicada.
A ver, dinos cuál es tu posición.
Mira, hace ya prácticamente 4 semanas, un mes, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa sobre diversas modificaciones al manejo del metro en la ciudad.
Nos platicó Federico Dorín.
En el artículo 12 es muy clara esta iniciativa en el sentido que se cobrará más a las personas en función del número de estaciones que recorran. lo que ha dicho el PAN es una mentira gravísima y flagrante, porque, a ver, estamos en tiempos de elecciones, Denise. Si hoy cualquier partido político, cualquier candidato tuviera la propuesta de bajar, realmente bajar, el precio del metro, creemos que no lo hubieran presumido desde hace un mes. La realidad es que el PAN solo habló de esta iniciativa, que metieron muy por debajo del agua, a partir de que nosotros denunciamos que quieren cargarle la mano, quieren poner un impuesto a los más pobres, porque la gente más pobre es la que vive hacia la periferia de la ciudad, y es la gente que, por tanto, no solo recorre un mayor número de estaciones, sino que en muchos casos tienen que tomar distintas modalidades de transporte público. Frente a esto, ¿qué decimos nosotros? Primero, no vamos a apoyar ningún alza en la tarifa del metro. Entendemos al metro como la columna vertebral de la movilidad de la ciudad. Segundo, continuaremos dando mantenimiento al metro. Por poner otro ejemplo de errores graves en esta iniciativa, Denise. Esta iniciativa plantea que el 30% de los recursos se diría boletaje, pero en realidad es de lo que se paga en el metro, de las, uh-huh, si se pudieran decir ganancias, aunque no hay ganancias porque está muy subsidiado, pero que eso se fuera mantenimiento. La realidad es que hoy se destina el 38%. Y, por ejemplo, vemos cómo se utilizó para la renovación muy completa de la línea 1. Y que este mantenimiento, sin duda, se tiene que seguir aplicando. Pero también continuar con la ampliación de todos los mecanismos de transporte público, como hizo Claudia Sheinbaum con las dos líneas de cablebús, como promete ahora Clara Brugada hacer con 5 líneas más, como se hace con el trolebús elevado, con la sustitución de las unidades. Se tiene que hacer un proyecto integral, no nada más pensar en cobrarle más a los más pobres, como plantea la iniciativa del PAN.
Pues te agradezco mucho, Gabriela, creo que es un tema que merita seguramente una conversación. Esperemos que pasen las elecciones, gane quien gane, de todos modos seguramente esta propuesta estará ahí en la mesa, y en ese caso pues les voy a pedir a ti y a Federico Dorin que si quieren, ya después de la elección no lo vamos a hacer así, ¿qué tal? A mí ya se me olvidó, no, pero bueno, encontraremos la manera de hacer ese debate. Te agradezco muchísimo, gracias.
Muchas gracias a ti y a tu auditorio, Denise, a tus órdenes.
Gracias. Me voy con Jorge Cepeda Patterson. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Denise, buena tarde.
Cuéntame, ¿qué tienes?
Bueno, una reflexión sobre los signos claros de que los partidos que tenemos pues no están caminando en la misma dirección que ha evolucionado la sociedad mexicana. Hay una crisis, sí, del esquema de partidos. Y lo de la marea rosa me parece que lo hizo evidente. Los participantes que hicieron acrobacias para manifestar su apoyo político a Xóchitl Gálvez, sin invocar a los partidos que la abanderan, particularmente al impresentable PRI, y no deja de ser paradójico que el PRI sea una especie de Denise de elefante rosa en la habitación, del que prefieren no hablar los simpatizantes de la marea rosa, ¿no? Pero hay un rechazo a los partidos que es quizá un poco esquizofrénico, porque los ciudadanos tendrán que cruzar la boleta en favor de alguno de los tres que no querían nombrar y que, bueno, son los que llevan como candidata Xóchitl. Ella, Gálvez, ha hecho lo imposible para revestir de ciudadanía a su campaña, pero es una intención boicoteada por los dirigentes del PAN, del PRI y PRD, que monopolizaron para sí mismos, para las dirigencias, las candidaturas a cámaras de diputados y senadores al margen de los ciudadanos. Ahora, el tema de fondo es, se supone que la razón de los partidos es representar intereses y banderas políticas de segmentos pues importantes de la sociedad. Pero habría que preguntarse en este momento a qué estamento o grupo demográfico representan el PRI o el PRD. Vacíos de base social, carentes de identidad ideológica y que simplemente en realidad representan los intereses de la fracción de la clase política que los está controlando. Ahora, también podría decirse lo mismo del Partido Verde y del PT, por supuesto.
Ahora interesante es más bien es qué va a pasar con la marea rosa, ¿no? Es decir, si eso va a haber una reconfiguración de la oposición, eso creo que es interesante. Independientemente de lo que pase el día de la elección.
Desde luego, y bueno, y la elección tendrá mucho que ver con el tema. Un poco el análisis de la marea rosa, también tendríamos que dejarla en su justa dimensión. A mí me parece que expresa más la crisis de los partidos que una salida en sí misma. ¿A qué me refiero? a que Marea Rosa, la Marea Rosa, en realidad está ocupando o está en mucho nutrida por simpatías o base social simpatizante, sobre todo del PAN. No es casual que donde las mayores manifestaciones es en las ciudades donde el PAN tiene cierta presencia. ¿Podría derivar en una organización política, en un partido político? Mm. Sí, pero ocuparía un espacio que de alguna manera estaría flanqueado por dos organizaciones que están vigentes. Por un lado, el MC, que aspira también a la candidatura ciudadana, si ya es gobierno en dos entidades federativas, una apelación que está haciendo a las generaciones jóvenes, habría que ver, pero ya existe. Y sobre todo el PAN. Y mira, queda claro en un sentido, Xóchitl podría ser un factor después de las elecciones, en caso de no ganar, para hacer una convocatoria en esa dirección, es cierto. Pero recordemos que sin el voto anti-López Obradorista, que lo está monopolizando ahorita Xóchitl, habría que preguntar si, qué quedaría.
¿Qué más une?
Sí, recordemos en la contienda interna.
A ver, déjame ir una pausa, sí, y concluimos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Jorge Cepeda Patterson estaba platicando con nosotros sobre lo que significa la Marea Rosa, lo que significa respecto a justamente esta ilegitimidad o falta de, digamos, de imagen que tienen, o de mala imagen que tienen los partidos, de que la Marea Roja tiene mucho más impacto en los lugares donde el PAN es fuerte. Y uno se pregunta entonces si no habría más bien que, si es así, pues entonces es el PAN el que tiene que tener una refundación y dejar de estar jalando al PRI consigo.
En efecto, yo creo que eso es lo que sigue. Solo Morena y PAN en este momento representan estamentos reales de identidad ideológica.
¿Tú crees, digamos, que Movimiento Ciudadano no?
Y a eso iba. Y Movimiento Ciudadano está aspirando a eso. Realmente ganó las dos entidades un poco por coyunturas, entre entrampamiento de candidatos de las fuerzas tradicionales, pero está construyendo una base social y un llamado, como decíamos, a los jóvenes. Está, digamos, está en proceso de demostrarlo, ¿no? Fuera de eso, me parece que están desdibujadas prácticamente todas las demás organizaciones políticas, y sí pasaría por un reacomodo de los partidos como representantes de intereses reales con base social en la comunidad. Marea Rosa, me parece a mí que ahí se traslapan, hay muchos incógnitas, porque se traslapa el antiobradorismo con simpatizantes del PAN, particularmente en esas zonas, y Xóchitl, que no acaba totalmente de despuntarse como una líder capaz de generar una nueva organización ciudadana. Recuerda, Denise, que cuando ya no tiene el monopolio del voto anti-López Obradorista, como fue en la competencia interna, en cuanto tuvo el embate de Beatriz Paredes, en realidad se tambaleó su propio liderazgo, su propia candidatura, ¿no? Es decir, no sé si el fenómeno Xóchitl puede bastar por sí mismo.
Vamos a ver, porque no es lo mismo, ¿no? Honestamente, no es lo mismo Xóchitl entonces que la de ahorita, ¿no? Las campañas son brutales y la piel es mucho más. En fin, creo que las campañas, nadie es lo mismo antes que después de una campaña política de este tipo. Pero bueno,
habrá que ver. Sin duda, potencialmente habrá que ver si Xóchitl es capaz de hacer eso y construir una fuerza política en torno a su liderazgo de imagen ciudadana, digamos.
Te agradezco muchísimo.
Soy escéptico, pero ahí está.
Bueno, gracias Jorge, te agradezco muchísimo. Hasta gracias, hasta luego.
Libros con Adán Ramírez.
¿Cómo estás, Adán, en este ciclo? Nos queda un miércoles, por cierto. Tú la semana pasada dijiste que ya el miércoles que viene seguimos aquí, Adán.
Ay, perdóname, yo ando
No, lo digo porque la semana pasada dijiste que ya nada más quedaba este, pero no, todavía tenemos un miércoles, pero bueno, cuéntame.
Nos quedó un miércoles de felicidad, Denise. Pues creo que una de las cosas que nos pasaron increíbles en esta sección, y me sorprende de repente el tiempo que ha sucedido desde entonces, es las entrevistas, las personas que llegaron al estudio. Yo tengo muy fresco a alguien que creo que nos impactó muchísimo conocerlo y platicar con él. Fue Juan Gabriel Vázquez, ¿recuerdas? Sí. Cuando fue este escritor colombiano. Y para hablar un libro muy importante que era Las Reputaciones, es Las Reputaciones, fue dos veces con nosotros Juan Gabriel Vázquez, y recuerdo que esa experiencia, Denise, creo que me encantó de la sección, de que de repente nos encantaba un autor y nos ponemos a leerlo y hablamos mil cosas nosotros, y de repente llega en carne y hueso, y discutir con él también ha sido una experiencia increíble. Recuerdo mucho,
disfruté mucho
que Eduardo Sacheri, recuerdo que cometí, no sé si la impertinencia de preguntarle sobre su abuela. Él escribió Las Llaves del Reino, un texto sobre su abuela, donde está orgulloso de que tiene casi 100 años. Y él me dijo, sí, es algo muy triste, cuando murió mi abuela, y se echó a llorar Eduardo Sacheri. Eso quiere decir la sensibilidad que tiene Sacheri, cómo uno descubre además una parte fundamental cuando habla con los autores. Denise, a mí se me quedó muy grabada también Carla Gelfenbein, esta autora chilena, sí, que ganó el premio Alfaguara, sin duda. Alfaguara,
ya no te oigo,
porque también, y está muy agradecida con nosotros. Ahí me escuchas, Denise.
Sí, dime,
escucha.
A ver, no, vamos a tratar de restablecer, sí, esto, sí, porque no lo estamos escuchando, y qué pena. Pero rápidamente, mientras recuperamos a Dan, otra vez estamos en contingencia, Memo.
Así es, Denise. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó hace unos instantes la contingencia ambiental para la Ciudad de México, el Estado de México, la zona metropolitana del Valle de México, por la alta concentración de ozono en la atmósfera. Quienes no circulan el día de mañana es el engomado verde, y Jesús Baena nos pasaba esta data del recuento que hemos hecho. Esta sería la décima activación de contingencia ambiental en lo que va de este 2024.
Sí, la mayoría son por motivos de ozono, uh-huh, y solo la del primero de enero fue por partículas 2.5. Pero bueno, a ver si podemos terminar la conversación con Adán.
Ya tenemos a Adán.
Perfecto, Adán. Decías...
Sí, decía que otra persona que se quedó muy feliz con nosotros es Benjamín Labatut. Nunca fue al estudio, pero cuando he tenido oportunidad de hablar con él, siempre me ha agradecido mucho que fuimos los primeros en entrevistarlo. Y mira que no es una persona tan fácil, Benjamín Labatut. Recordábamos
los
la vez pasada.
Los que fuimos felices
también
fuimos nosotros, ajá. Sí, la verdad, es que sí, increíble. Me acuerdo también, ¿sabes de qué? ¿Cómo se llama el argentino Newman?
Ay, sí, Andrés Newman. Sí. También vino dos veces con nosotros, ¿te acuerdas?
Sí,
con
sí,
un
sí,
libro sí, muy bello que se llama Hablar Solos, me parece que es mi favorito casi de Andrés Newman, este donde aparecen tres personas que se están un poco preparando ante la pérdida, es un librazo este Andrés Newman, sin duda nuestro amigo también Juan Manuel Servín.
No hombre, pero él fue muchísimo. Una gozada absoluta.
Una gozada cuando estuvo con nosotros. Y también, bueno, ya lo hablábamos la vez pasada, Javier Cercas, que fue impresionante cómo, pues, no sé, Denise, a veces pareciera que los libros los leemos, los amamos, y cuando tocas a los autores después de leerlos tanto, es como si de alguna forma se hiciera muy tangible la literatura. Y creo que eso disfruté muchísimo en la sección. Fuimos muy felices. Creo que los autores, las autoras, cuando iban, disfrutaban mucho de estar, y siempre me quedaré con ese sentimiento de esas entrevistas, Denise.
Bueno, Adán está en la despedida, pero por meses, ¿te das cuenta, Memo? Nosotros nos vamos a despedir el último día, pero Adán se va a despedir 3 semanas. Bueno, no, sí, bueno, pero la verdad sí está bien hacer el recuento, y la verdad los que fuimos muy felices fuimos nosotros, o sea, ellos, pues por supuesto, agradecidísimos nosotros con las editoriales y con los autores que se dieron una vuelta con nosotros, y la verdad es que no lo hicimos muy a menudo, lo hicimos realmente cuando estábamos enamorados.
Exacto.
Y bueno, efectivamente, pues en los que fueron varias veces, claramente Juan Gabriel Vázquez, que la primera vez lo invitamos por el ruido que hacen las cosas al caer, no solamente es un gran escritor, es muy agudo como editorialista de sociedad y político en Colombia. Algunas veces nos aceptó una entrevista sobre ya temas generales, pero en fin, la verdad es que sí, Servín, Cercas yo ya no lo quería dejar ir, cuando nos fuimos caminando, ¿te acuerdas? Y que nos despedimos, yo le quería decir, come conmigo. No sé, no lo quería soltar. Pero bueno, en fin, muy gozoso y espero que, por supuesto, todo el público haya disfrutado así como nosotros disfrutamos la sección. Te agradezco mucho, Adán.
Gracias a ti, Denise. Muchos abrazos.
Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
¿Cómo estás, Toño?
Denise, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, ahora que estás hablando de libros, hay libros que desde el primer momento, desde la primera palabra, se capturan de inmediato. Y eso también pasa con algunas películas, no con todas.
Sí, sí, sí.
Pero yo recuerdo que una película que cautivó inmediatamente a todo el público porque le pescó el miedo más profundo fue Tiburón.
Sí.
¿Te acuerdas esa idea de ver la aleta con cómo se desplaza en el mar, la música que era impecable y luego las escenas sensacionales, ¿no? En donde está un gordo ahí de mes y pum, le comen la pata o alguien que va nadando y de repente nada más ves los borbotones de agua y de sangre que se mezcla. Es una película que a mí me dejó muchísimas huellas y como todos somos medio sádicos, pues muchas veces la voltea una vez para asustarse. Hace poco me tocó ver en un vuelo de Aeroméxico, un vuelo muy corto, el inicio de una película en donde pasa un insecto del Cretácico, luego se lo come una lagartija, la lagartija va comiendo, se lo come un dinosaurio chiquito, el dinosaurio está medio distraído, se lo come un tiranosaurio que voltea a ver al público con una sensación de triunfo y de repente, rájale, un tiburón gigante se lo come, ¿no? Entonces son escenas que llaman mucho la atención. Bueno, esos tiburones gigantes no tan grandotes como para comerse un dinosaurio, un tiranosaurio, efectivamente existieron. Y en Monterrey, la gente, bueno, en Saltillo, en el norte de México, donde alguna vez hubo mares muy muy grandes, resulta que un grupo de paleontólogos que se asociaron con colegas belgas pudieron identificar unos fósiles de tiburón extraordinariamente bien preservados, de más o menos 10 metros de largo, unos tiburones que...
¿10 metros?
De, uh-huh. 10 metros de largo, sí. O sea...
Sí, sí, pues, sí.
Sí, comen. Sí, sí, que comen, ¿no? De una mordida ya rápido, ¿no? Y resulta que los... estos fósiles se sabía de la existencia de ese tiburón que se llamaba Ticodus, que fue descrito por Agassiz, un gran zoólogo europeo que vivía en Estados Unidos en 1884. Pero lo único que había eran los dientes del tiburón. Eran dientes aislados, y claro, los paleontólogos, los especialistas en los organismos del pasado se morían por ellos. Bueno, resulta que hace muy poco un grupo de paleontólogos, te digo, un grupo conformado por mexicanos y por belgas, encontraron los tiburones perfectamente preservados. Yo invitaría a la
¿en gente Saltillo?
Algunos son de Saltillo, algunos de los paleontólogos.
No, yo me refiero al tiburón.
El tiburón estaba más bien cerca de Monterrey,
okay.
El más completo. Y son absolutamente extraordinarios. Hay 6 ejemplares preservados de más o menos 100 millones, 10 millones de años, de 100 millones de años, impecablemente preservados. Se ve perfectamente la silueta de los animales preservados. Tienen, de hecho, preservadas todas las aletas, que siempre son el aviso como para una película, e inclusive tienen preservados tejido muscular, lo cual abre la posibilidad de que...
¿Y dónde se pueden ver?
Bueno, por lo pronto se pueden ver en una revista que es de acceso libre, los Proceedings de la Royal Society, de la Real Sociedad de Ciencia. Allí están las fotografías. Los están curando con mucho cuidado porque hay que
preservar los restos fósiles con muchísimo cuidado. Y parte de esos, algunos de esos ejemplares se van a un museo maravilloso que yo siempre recomiendo mucho a la gente que vaya, que es el Museo del Desierto. No sé si lo conoces.
Sí.
Está en Saltillo.
Sí, he ido.
Es un museo que
bellísimo.
Bellísimo, con una arquitectura espléndida, recorre desde la geología del lugar hasta la gente que vive en el desierto, hasta las etnias que sobreviven, viven, aprovechan los recursos, y tienen una parte maravillosa con una ventana enorme que fascina a los niños y a los adultos, en donde tú ves a los especialistas sacando los restos fósiles de distintos organismos, clasificando las piedras, viendo los minerales. Es un museo magnífico, y esos tiburones, yo creo que le van a dar susto a más de uno, pero
bueno,
al mismo tiempo nos ayudan a completar una idea de lo que era la fauna del Cretácico en México. Hay que decir que hay unas partes de tiburón que no sé, aquí confieso mi ignorancia, no sé si corresponden a estos mismos, que están en un museo también precioso, que es el Museo de Historia Natural en Chapultepec. Son enormes, y tú ves a las parejas muy amorosas tomándose un selfie como si el tiburón estuviera a punto de tragárselos. Y bueno, y si se van a morir, que se van enamorados y de una manera muy espectacular.
Gracias, Toño, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo.
Sí,
saludos. Me queda poco tiempo, pero Fernando Santillanes nos tiene una noticia importante. Usan sin su autorización la voz de Scarlett Johansson para ChatGPT y se la habían pedido y ella había rechazado dárselas. Muy delicado, Fernando.
Sin duda, Denise. Lo peor es que la voz que al final pusieron, la manera en la que Sam Altman, el CEO y cofundador de ChatGPT y de OpenAI, básicamente, dijo, no, es una actriz que se le parece mucho la voz, aunque la polémica es si no la fueron creada, si no la crearon, pues
con a partir de su voz
artificial. Uh-huh. Y Scarlett Johansson, ¿por qué la buscaron y por qué querían que fuera la voz de esta versión de asistente? Bueno, pues porque hay que recordar que esta gran película llamada Hair, donde parecía que se anticipaba desde hace ya muchísimos años a que un asistente inteligente, una inteligencia artificial, pudiera crear un vínculo afectivo con una persona, se ha convertido en una película de culto, y la voz de Scarlett Johansson, que es la voz de este asistente inteligente en esta película, por eso es que la buscaron y se les hizo una gran idea. Pero bueno, Scarlett dijo, yo no quiero, amenazó con demanda y por eso sacaron la voz, incluso la que decían que no era, pero se le parecía muchísimo, Denise, vaya.
¿Pero ya la quitaron? O sea, ¿ya quitaron la que sacaron que se parecía?
Ajá. La iban a retirar de la versión de este asistente, esta nueva versión de ChatGPT que ahora tiene este asistente de voz mucho más avanzado, y de alguna manera lo que había justificado Sam Altman es que era una actriz la que habían contratado, que sí, la buscaron para que se pareciera.
No, pero es que esto es delicadísimo. Esto es, de veras, son estas cosas las que hacen que uno le tenga muchísima desconfianza a quienes están en esto, porque le pides la voz, no te la da, utilizas una muy, muy parecida al grado de que ella, pues, los demandó. Vamos a ver qué hacen con esto. Pero bueno, te agradezco, Fernando. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Hay contingencia aquí en el Valle de México, pero bueno, mañana platicamos. Pásenla bien, quédese en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.